Servicios para una educación alternativa Educa presenta Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad. Agradecemos el apoyo solidario en la transmisión de este programa a esta emisora y las frecuencias hermanas.
La defensa de los territorios es una labor compleja en tiempos y contextos en los que el capital, representado por grandes empresas, gobiernos corruptos y medios de comunicación que propagan discursos a favor de prácticas que laceran los bienes naturales, los territorios y las comunidades, permean en el imaginario colectivo.
En estos contextos también está presente la otredad, la muestra de la diversidad humana que somos, la presencia muchas veces silenciosa de personas que ponen la vida, fuerza, trabajo y amor para defender la tierra de la voracidad corporativa y al mismo tiempo defienden sus identidades, sus cuerpos, sus lenguas y con ellos sus formas de ver, sentir y vivir el mundo.
Según algunas definiciones, el territorio es una extensión de tierra que pertenece a un estado, provincia u otro tipo de división política, pero este no se limita a un espacio geográfico y, por tanto, su defensa va más allá.
La tierra, la lengua con la que nos comunicamos y el cuerpo son territorios vivos en los que se reflejan las diversas situaciones que se presentan en el entorno que habitamos.
Es por ello que en esta emisión conversamos con Claudia Gómez Godoy, abogada que trabaja en temas de defensa de la tierra en México, con Rebeca Garza, mujer trans, activista por los derechos humanos e integrante de Quede Trans, y con Irma Pineda, poeta zapoteca e integrante del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la ONU, quienes comparten la situación actual de la defensa de la tierra, los cuerpos trans y las lenguas originarias, así como lo que se espera en estos temas para 2022.
La defensa de la tierra es, desafortunadamente, parte de una cotidianidad en México. Las empresas y los megaproyectos que se instalan en territorios, generalmente habitados por pueblos indígenas, laceran el tejido social y los bienes naturales que ahí se encuentran, dejando en la precariedad a las comunidades que históricamente han defendido la vida. Para conversar más al respecto, platicamos con la abogada Claudia Gómez Godoy.
Mi nombre es Claudia Gómez Godoy, soy actualmente encargada de llevar a cabo el plan de justicia para los pueblos de Temacapulina, Cacico y Palmarejo, que por muchos años se resistieron a la construcción de la presa El Zapotillo y que ahora pues están dentro de un plan de justicia integral que responda a las necesidades de sus comunidades, en donde no van a ser inundados.
Hola Claudia, ¿qué tal? Pues hay un panorama muy generalizado en el llamado sur global con respecto al extractivismo. Algunas pocas empresas, generalmente de países pues llamados primermundistas o del norte global, pues llegan a diversos territorios a despojar, sobre todo a los pueblos originarios de sus bienes naturales. ¿Podrías platicarnos un poco cómo está esta situación en México actualmente? Pues las comunidades, los pueblos, pero también las personas defensoras, las personas que defienden la vida.
Bueno, yo te podría decir que en estos momentos pues seguimos viviendo desgraciadamente en varias regiones la imposición de una visión de desarrollo en donde lo que se busca pues es generalizar un proceso de explotación de los recursos naturales y la extracción también de estos mismos en diferentes territorios, ¿no? También la imposición de proyectos de infraestructura o megaproyectos que en muchas ocasiones pues traen como consecuencia violaciones a los derechos humanos y violaciones a los derechos colectivos de los pueblos, sobre todo por la forma en que se desarrollan, ¿no? Normalmente los megaproyectos se desarrollan bajo esquemas de privatización y capitalismo, en donde muchas de las fuentes de vida de pueblos indígenas y campesinos pues se ven tocadas o se ven afectadas, ¿no? Son dos visiones del mundo, son dos visiones de lo que se puede hacer en los territorios. Mientras hay unas propuestas de autonomía o desarrollo local, pues los megaproyectos son una forma de extraer recursos de los pueblos en donde no existen esas formas de organización, ¿no? Son cosas que se imponen, normalmente no se deciden con base en las necesidades de las comunidades, sino que hay una decisión que tiene que ver sobre todo con favorecer estos grandes capitales y favorecer también esta forma de desarrollo, ¿no? Entonces, eso desgraciadamente pues está sucediendo en muchas partes del mundo en el que se favorece esta forma de desarrollo que tiene que ver con la explotación de los recursos y con el extractivismo, y donde las soluciones, digamos, a los problemas mundiales, como puede ser la contaminación, la escasez de agua, el calentamiento global, el cambio climático, pues se piensan en términos grandes, en términos macro, en términos de megaproyectos y no en soluciones que quizás son menos costosas y que podrían dar solución a pequeños problemas de acceso al agua o de manejo de recursos a nivel local, ¿no? Esa diferencia entre las formas de ver cómo enfrentar los problemas que vivimos en el mundo nos tiene pues en una encrucijada, nos tiene en un momento en el que realmente tenemos que mirar un poco más a las soluciones locales más que seguir apostando a estas grandes obras que en muchas ocasiones pues más que modificar o mejorar las condiciones de vida de la gente, pues las van a empeorar, ¿no? En ese sentido, yo creo que en México en estos momentos estamos viviendo esa discusión, ¿no? De cómo enfrentar los problemas en general, los problemas de contaminación, de agua, de manejo forestal, de alimentación, de apoyo al campo, de trabajo con mujer, de trabajo de las mujeres rurales, de apoyo a la labor de conservación que pueden hacer pueblos indígenas en general. Entonces estamos en ese debate actual, ¿no? De encontrar las formas en que se pueden reconocer las formas de vida indígena y campesina y los aportes que esas formas de vida indígena y campesina pueden tener a los grandes problemas nacionales, ¿no? Y eso lo se ha estudiado mucho, ¿no? A través de pues de las universidades, las organizaciones no gubernamentales o la misma Organización de Naciones Unidas, la FAO, que determinan que las soluciones locales y la importancia que pueden tener o que tienen los pueblos indígenas, las comunidades locales, las mujeres rurales, los jóvenes en la búsqueda de soluciones que nos lleven a una mejor organización de la vida urbana, pero también, digo, de la vida rural, pero también de la vida en los barrios, ¿no? La vida urbana. Creo que en estos momentos, en todos los niveles se está viviendo un debate de cómo vivir mejor en nuestros territorios, cómo vivir mejor y aprovechar mejor nuestro entorno, cómo mejorar las condiciones de vida en la tierra, en los territorios, cómo cuidar el agua. Y eso es un debate que se da en las ciudades, pero también, que se da en el campo, pero también se está dando en las ciudades. Y creo que en eso deberíamos de estar empeñados en buscar una mejor organización colectiva que nos permita pues enfrentar los problemas que se pueden vivir tanto en el campo como en la ciudad. Hemos vivido en los últimos años pues la resistencia de muchos pueblos indígenas, comunidades locales frente a los megaproyectos, que de alguna manera a través del discurso, a través de las acciones de organización social, de las acciones de organización política y de las acciones de organización comunitaria pues han enfrentado, ¿no? Proyectos de minería, presas, monocultivos, extracción, con una visión distinta, ¿no? Con una forma de organización en donde se enfrenta esta visión única sobre el modelo de desarrollo a partir de otras formas de organización y a partir de proponer alternativas, ¿no? Creo que durante estos años hemos encontrado una fuerte discusión que enfrenta estos megaproyectos, no solamente con una mirada hacia el no, sino también el cómo sí, ¿no? Cómo buscar formas de vida que permitan a las comunidades permanecer en los territorios y encontrar formas de organización que les permita, pues, continuar la vida en comunidad, pero la vida también en entornos que se vuelven, pues, cada vez más necesarios, ¿no? En términos ambientales, en términos de diversidad, en términos de mecanismos para enfrentar los problemas que se viven en torno al cambio climático, al calentamiento global, a la contaminación de los acuíferos. Entonces, estas formas de organización, pues, de alguna manera han encontrado o se presentan como una alternativa de vida frente a un modelo que parece ser único y que es devastador del medio ambiente.
Bueno, pues a través de soñar se puede trazar un camino y diversas estrategias de trabajo para alcanzar esos sueños. En cuestión de territorios y de quienes ahí habitan, los pueblos, las comunidades, ¿qué se puede soñar para este 2022?
Bueno, yo creo que este 2022 va a ser un año importante para muchos pueblos en el que se puede determinar, pues, estos proyectos de vida que se tienen a partir de algunos pueblos que han ganado sentencias judiciales o que están en la lucha por que se acabe la minería, porque se acaben las presas, porque se acaben los proyectos que de alguna manera les han condenado a vivir en condiciones distintas a las que ellos se habían pensado. Pues estamos ante un momento de construir, de que las comunidades piensen qué es lo que quieren para el futuro, que pensemos en conjunto lo que necesitamos hacia adelante, que se empiece a soñar, ¿no? No solamente para esta generación, sino para las generaciones futuras, cómo mantener la unidad en los territorios, cómo mantener la organización y también cómo mantener una forma de estar en el territorio que implica un respeto al medio ambiente, un respeto al agua, a la tierra, a las costumbres, que finalmente son lo que permite que podamos seguir, ¿no?, con este territorio, que podamos seguir con estas tierras, que podamos seguir hacia un futuro mejor para todos y todas. Creo que el 2022 es un momento en el que tenemos que poner en el centro, pues, esta discusión, ¿no?, sobre cómo tener las mejores condiciones para que los defensores y las defensoras del territorio puedan seguir haciendo su trabajo y también que puedan seguir diciendo o manteniendo estas alternativas de vida a cada uno de los proyectos para decir, pues, las miles de cosas que se pueden hacer para apoyar a las comunidades en sus tierras, en su territorio, para apoyar que se apruebe la reforma constitucional en materia de derechos de los pueblos indígenas, que se apruebe una nueva Ley General de Aguas, que se aprueben normas que favorezcan los derechos de la gente, los derechos humanos hacia adelante.
Cuerpo en resistencia, en tus ojos la tristeza. Me licúan y confrontan los nudos en tu espalda. No es una pregunta fácil de responder. Cuando alguien habla solo con la verdad, habla menos que los demás, habla menos que los demás. Te propongo algo, quitarnos la ropa y hacernos.
El cuerpo se define como un primer territorio, un territorio vivo en el que el límite es la propia piel. En este sentido, el cuerpo puede ser invadido con permiso, como una cirugía, o sin él, como una agresión física. Sin embargo, en la sociedad actual, se piensa que las corporalidades deben reunir ciertos requisitos para ser validadas. De no cumplir con estos estándares, se les violenta. Tal es el caso de los cuerpos de las personas trans, que son violentados sistemáticamente de diferentes formas. Para ello platicamos con Rebeca Garza, activista por los derechos humanos de las personas trans.
Hola, soy Rebeca Garza, soy una mujer trans, tengo 43 años, me he formado dentro del sistema electoral mexicano, tengo 20 años de experiencia. También soy integrante fundadora de Queretrans, colectiva de personas trans de Querétaro.
Muchas gracias, Rebeca, por tomarte este tiempo para compartir en el espacio social. Pues bien, empezando con el tema, sabemos que en áreas como salud, educación, identidad, trabajo, etcétera, de derechos, pues hay muchas formas de discriminación y violencias contra las personas trans, pero esto concretamente sucede pues en lo cotidiano, en la sociedad, en la calle. ¿Cómo habitamos las personas trans nuestros cuerpos con respecto a este entorno social que habitamos? ¿Cómo defendemos nuestro derecho a ser desde nuestro territorio cuerpo o desde nuestro cuerpo territorio?
Creo que el cómo las personas trans enfrentamos con, desde nuestros cuerpos, un entorno social que es cissexista, es decir, que nos miran como cuerpos inferiores o menos válidos o menos naturales o valiosos que los cuerpos que no son trans, varían mucho. Es decir, yo no me atrevería a hablar de una sola forma de reaccionar. Creo que hay muchas formas de reaccionar como experiencias de vida. Lo cierto es que la pregunta, más bien que yo hago, es ¿por qué tenemos que defendernos? Es decir, es como yo particularmente me gusta más cuestionar, o sea, ¿por qué tenemos que estarnos defendiendo constantemente de una mirada que es jerárquica, que es cissexista, pero que va atravesada y sumada con otras miradas de jerarquías como el clasismo, como el racismo, como la misoginia, como el capacitismo, entre otras, ¿no? O sea, que nos intersectan a los cuerpos. Por eso hablo de que es complejo. Y entonces la manera en cómo estas diversidades, ¿no? Nos enfrentamos, creo yo, que también es compleja y variante. Por lo tanto, yo que también me he dedicado a estudiar las violencias de género, en particular las que las personas trans, y también me he enfocado en mi experiencia como mujer trans, me queda claro que es pensar en estas complejidades y toda esta serie de factores que se van moviendo también a lo largo del tiempo, a lo largo de los contextos políticos históricos. Es decir, también hay todo algo que sobrepasa el cuerpo y que también se circunscribe en un territorio, pero que es complejo.
Bueno, pues las personas trans hemos existido desde siempre, pero de acuerdo al tiempo, las diferentes culturas, etcétera, se nos ha violentado o se nos ha considerado como parte activa de las sociedades. Desde la primera década de este milenio, comenzó un momento de reconocernos con nuestros pares. De pronto las redes sociales fueron una herramienta para conectarnos, para visibilizarnos, y de este tiempo para acá, pues han ocurrido muchos triunfos y tropiezos en cuanto a nuestros derechos. Por eso quisiera preguntarte, ¿qué sueños esperamos alcanzar las personas trans para este 2022?
Efectivamente, Daniel, yo con 43 años siempre digo que me tocó vivirlo bajo una mirada del discurso transexual patologizante de la ciencia médica, y otra parte, pues vivir y vivir esos cambios donde fuimos poco a poco las personas trans adquiriendo voz en primera persona. Entonces, ¿qué sueños esperamos alcanzar? Pues yo espero que, pues por lo menos en Querétaro, que es donde está Queretrans, logremos el reconocimiento de identidad de género, ¿no? Incluyendo desde menores, o sea, sin restricción de edad, con los más altos estándares como que sean gratuitos, rápidos y expeditos, pero también que sea una realidad en los demás estados. Por ejemplo, Oaxaca, que es un estado que yo, tú sabes que he estado también participando en diferentes espacios, se logró que en un primer momento el reconocimiento de la identidad de género a mayores de 18 años, después a 12 este año, el año pasado a de 12 años en adelante, pero pues evidentemente el más alto estándar es sin restricción de edad, pero también sé que en Oaxaca hemos tenido ahí una situación con los registros civiles que y esto no solamente pasa en Oaxaca, pasa en otros estados, pues están imponiendo como requisitos que no están en la ley y que al final generan obstáculos para el reconocimiento de la identidad de género. Entonces, pues, ¿qué esperamos? Pues también que logramos que no solamente esté en la ley, sino que sea en lo cotidiano, en el trámite, en verdad se cumplan estos altos estándares, porque en lo real no es así. O sea, tienes que ser una persona trans con recurso económico, con ciertos espacios, para que pues más o menos te vaya más o menos bien, ¿no? Pero si eres una persona trans racializada, una persona trans precarizada, una persona trans que no tiene espacios, pues se complica. O sea, se activan muchos estas miradas. Entonces, lograr el reconocimiento en todo el país, lograr el reconocimiento a nivel federal, lograr la prohibición de las ECOSIG, lograr también, por ejemplo, ejemplo, algo que ya se está empezando a hablar en México es que es la inclusión laboral. Es decir, es muy importante el tema de la identidad de género, pero pensar que eso va a resolver los problemas, no. O sea, hace la vida menos complicada, sí, pero no resuelve un problema como el desempleo, porque ahí están los estigmas, ahí están los prejuicios. Entonces, otro sueño es que en verdad tengamos más alianzas, que se posicionen de manera más contundente ante los discursos y actos transfóbicos que son excluyentes y que buscan segregarnos. Desgraciadamente, hemos dejado pasar un discurso trans excluyente que no solamente está en ciertos sectores del feminismo, sino está permeando en toda la sociedad, pero que últimamente está ganando como mayor legitimidad, y es muy preocupante porque también estamos viendo que ha habido, nuevamente este año lo hemos empezado con actos de violencia hacia personas trans y de las diversidades. Entonces, pues también es una vida libre de violencias, acceso a la justicia, y son sueños que en verdad merecemos, porque pues las personas trans merecemos vidas dignas.
Que vives con estrés y tu porte muy francés y le mascas al inglés, hasta si es japonés y de la alta sociedad. Tú te sientes un campeón, sabes de computación, muy de origen español, compras todo al por mayor, mira que eres un galán. Tú hablas náhuatl y ahora te lo voy a demostrar. Molcajete, tecomate, tejolote, malacate, papalote, aguahuete, tepetate y comal. Metate y petate, sincolote, itacate, chicote, tepalcate, guasontle, onix, tamal. Cuate, amate, piscata, memete, mascal. Empacho, pepenar, mecate, mecapal, memela, mezquital, pachichi y tamal. Tianguis y copal, tocayo, cuchitano, lote, ameyales, quites más.
La lengua en la que nos comunicamos se considera un territorio simbólico y cognitivo en el que comparten las personas que la hablan. En el caso de México, existen 68 lenguas indígenas, es decir, otras 68 formas distintas de ver el mundo, además del español. Respecto a esto, conversamos con Irma Pineda, poeta zapoteca del Istmo de Tehuantepec, que comparte su visión.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Irma Pineda Santiago. Actualmente soy integrante del Foro Permanente sobre Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas. Les mando un gran, gran abrazo a cada una de las personas que conforman este público de espacio social.
¿Qué tal, Irma? Muchas gracias por darte un tiempo para atender en este espacio social y compartir tu palabra. Pues rápidamente, quisiéramos preguntarte con respecto a las lenguas indígenas en México, ¿en qué panorama se encuentran? ¿Qué hay de positivo y también qué problemáticas, sobre todo, son las que se enfrentan las lenguas originarias?
Cuando hablamos de lenguas indígenas en México, también tenemos que vincularlo a dos temas que siguen siendo preocupantes, pero que desafortunadamente aún existen, ¿no? Que se trata del racismo y la discriminación. Estos dos elementos han hecho que a lo largo de la historia, pues, se hayan buscado establecer desde los estados o desde el Estado mexicano políticas públicas tendientes a desaparecer a las lenguas indígenas, ¿no? Desde principios del siglo XX, por ejemplo, vimos cómo la idea de construir un México homogéneo, con una sola cultura, una sola lengua, en este afán de generar el nacionalismo, pues hizo que se obligara a la mayoría de los mexicanos a dejar de hablar sus lenguas indígenas, sea a través de la violencia física, la violencia emocional o psicológica, pero este racismo y esta discriminación pues siempre estuvieron ahí presentes, ¿no? Entonces, con el tiempo, esta situación se acentuó y generó que las siguientes generaciones ya no quisieran enseñar la lengua a sus hijos por el temor de que sufrieran toda esta violencia generada por racismo y discriminación. Entonces, actualmente podemos decir que las lenguas indígenas están en proceso de desplazamiento. ¿Qué significa esto? Pues que cada vez las nuevas generaciones lo hablan menos. La mayoría de las lenguas, puede ser que hasta un 60% de las lenguas que aún se hablan en México, de la 68 familias lingüísticas y 364 variantes, el 60% está prácticamente en situación de riesgo, ¿no? Hay algunas lenguas que están en franca agonía, particularmente las lenguas del norte, donde hay 4 hablantes, 3 hablantes. En el estado de Oaxaca, que es el estado con mayor diversidad lingüística, al contar con 16 lenguas, también tenemos el caso del Ixcateco, donde quedan menos de 50 hablantes, y estas personas hablantes son personas muy mayores, lo que nos habla de que con ellas pues se va la última generación que habla esta lengua. Y así podemos poner varios ejemplos, ¿no? Desafortunadamente, pues ese es el panorama que vemos para las lenguas, que es un panorama sombrío en el sentido de que están desplazándose, algunas están en franca agonía. Ahora ha tocado bastante la responsabilidad a los hablantes o a la gente de los pueblos indígenas, pues diseñar y desarrollar estrategias que mantengan vivas sus lenguas, ¿no? Por ejemplo, el diseño de alfabetos, la creación de canciones, de literatura, buscar dar talleres en la lengua, formales o informales, pero no solo es una responsabilidad que tienen que asumir los hablantes, sino que también el Estado tiene que asumir su parte, y el Estado ayudaría mucho si, por ejemplo, trabaja en la inserción de las lenguas en la educación formal, cosa que hasta ahora pues no hemos podido lograr. Si bien se han hecho algunos avances, por ejemplo, con los cambios legislativos en la reforma del 2019, la reforma de la Ley General de Educación, se logró incluir que la educación en México sea intercultural y plurilingüe. Sin embargo, en la vía de los hechos, pues eso no ha podido aterrizar en una realidad, ¿no? Entonces, seguimos viendo cómo las lenguas están siendo desplazadas y poco a poco muriendo.
Bueno, sabemos que los tiempos y los ciclos se mueven distintos en los pueblos, pero en muchos sentidos también hay situaciones que se mueven alrededor del calendario gregoriano. En este sentido, ¿qué se sueña en el tema de lenguas indígenas aquí en México para este 2022?
Pues soñamos con poderlas hablar libremente sin estar sufriendo por ello ninguna violencia, ninguna discriminación, ningún gesto o actitud racista. Eso es lo que soñamos, ¿no? Desafortunadamente, pues la historia no ha sido muy amable con los pueblos indígenas y ha generado esta especie de trauma que nos ha llevado a abandonar estas lenguas, ¿no? Entonces, nuestro sueño es tener un país donde quepa la diversidad cultural y lingüística, donde podamos expresarnos libremente sin temor a que nos miren feo, sin temor a que nos hagan el feo, como decimos comúnmente. También soñamos con que el Estado mexicano asuma su responsabilidad con las lenguas indígenas. Esto quiere decir que establezca y diseñe políticas lingüísticas y sobre todo también que le asigne el presupuesto necesario para que se pueda trabajar con las comunidades hablantes para desarrollar las diferentes lenguas que se hablan en este país, ¿no? Pero a mí la inserción de las lenguas en el sistema formal educativo me parece muy necesario, porque recordemos que fue la escuela la principal etnocida y lingüicida en este país. Entonces, si devolvemos las lenguas indígenas a la educación formal, creo que damos muy buena señal en el sentido de que se le valoriza, se le da un sentido como de mayor valía cuando se trabaja desde la educación formal, y yo creo que eso va a contribuir a que los hablantes pues quieran seguir manteniendo sus propias lenguas al verla que vale tanto como el español o como cualquier otro idioma en las instituciones, una de ellas las escuelas, pero también otros espacios públicos, ¿no? Donde debe estar presente la lengua para ir desplazando este racismo que hemos visto por muchos años. Pero asimismo necesitamos instituciones sólidas y fuertes que contribuyan al desarrollo lingüístico, y uno de ellos para nosotros ha sido el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que desde el trabajo formal, académico, de investigación, de sistematización, pues ha contribuido mucho, ¿no? Para este trabajo, principalmente con el establecimiento de normas de lingüísticas, lo que llaman procesos de normalización, también el catálogo de lenguas nacionales, la capacitación, certificación de intérpretes traductores para procesos legales, de salud. Es decir, hay mucho, mucho trabajo que hacer en términos institucionales también, y es una parte que le corresponde al Estado asumir, además de todo el trabajo que de por sí los hablantes y los miembros de las comunidades indígenas ya vienen desarrollando para seguir sosteniendo sus lenguas. Ese es nuestro sueño.
Música.
Por hoy nuestro programa ha concluido, pero recuerde que esperamos sus mensajes al correo electrónico
comunicacion@educaoaxaca.org
y que también puede buscarnos en Facebook como Educa Oaxaca o en Twitter como @laminuta.
Este fue su programa Espacio Social. Gracias por permitirnos acompañarle durante estos 30 minutos. A nombre del equipo de producción, le deseamos un excelente día.
Espacio Social es una producción de servicios para una educación alternativa Educa y esta emisora. Visítanos en www.educaoaxaca.org. Nuestro contacto es educaradiooaxaca@gmail.com. Síguenos en Twitter, @laminuta. Y dale me gusta en Facebook a Educa Oaxaca. Espacio Social, un lugar donde la reflexión y la participación ciudadana definen un rumbo nuevo para nuestra sociedad.